En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Espejo de la Iglesia Diocesana. Dirige y presenta Álvaro Ruiz.
Saludos amigos de COPE de Sigüenza y de COPE en Guadalajara, de parte de Abel Cebrián y de Álvaro Ruiz. Bienvenidos al cuarto Espejo de Mayo, que tiene mucha materia. Por ejemplo, esta primera.
Vuelve a ser primavera en Sigüenza. Decíamos ayer, decimos hoy, y estamos seguros que con la colaboración de todos seguiremos diciendo mañana. Bienvenidos, gracias, esta es vuestra casa.
La exposición Cisneros en Sigüenza, abierta, inaugurada esta misma semana. Una cita obligada, y como este motivo, las primeras comuniones, la solemnidad de la Ascensión, la imagen peregrina de Fátima, las romerías comarcales, la visita pastoral del obispo, el consejo presbiteral de ayer, el atrio de los gentiles de hoy, la formación permanente, la asamblea de Cáritas, el encuentro diocesano de evangelización, las conferencias sobre los tapices de Pastrana, en fin, muchas, muchas cosas. Veremos lo que puede entrar. De momento, seguimos con Jesús de las Heras en la presentación que hizo al acto de inauguración de la exposición Cisneros.
Estamos recuperando una figura excepcional. No dudo en afirmar que uno de los 15 principales personajes de toda la historia de España. Precursor de lo que se entiende en la historia por el Estado moderno. Adelantado del Concilio de Trento y de la Reforma Católica que tanto necesitaba la Iglesia. Hombre de leyes, hombre de organización, austero, franciscano, no solo de hábito, sino en el alma. Reformador, arzobispo, primado, cardenal de las Españas, pionero también o artífice también de la obra de evangelización, civilización y también colonización en el Nuevo Mundo. Y para colmo, resulta que este personaje ha dado nombre hasta un estilo, el estilo cisneriano. Por eso hemos querido empezar aquí, en esta capilla.
Bueno, y muchas más cosas interesantes, todas ellas que dijo Jesús de las Heras, la catedrática comisaria de la exposición, el rector de la Universidad de Alcalá y el alcalde de Sigüenza, el presidente de la Diputación. Daremos noticia de ello más adelante, como ya se ha dado en estas ondas. Ahora entramos con la música de este espejo, que sigue siendo mariana y viene de los cantos y danzas que para la Virgen de Montserrat se escribieron allá por el siglo XIV. Ya suenan. Hablamos en primer lugar ahora con el delegado para la nueva evangelización y párroco de San Pascual Bailón, Pedro Mozo Martínez. La conversación va a recorrer varios asuntos, el principal de todos ellos, el tercer encuentro diocesano en el cierre del curso pastoral. Jesús, bienvenido a COPE, al Espejo, una vez más.
Hola, buenos días, soy Pedro.
Perdón, estaba yo con la cabeza en la Catedral de Sigüenza ahora mismo.
No te preocupes, no pasa nada.
Pedro, perdona el lapsus este. Lapsus lingüe, se dice en latín al completo, ¿no? Empecemos con nuestros asuntos. Primero, con uno de ayer en donde estaba también Jesús de las Heras. ¿Tuvisteis consejo presbiteral con la plantilla renovada?
Sí, ayer daba comienzo la nueva andadura, un nuevo consejo del presbiterio.
Sí,
consejo que entre los elegidos, los sacerdotes elegidos por el arciprestado, los que ya pertenecen por propio derecho y otros que nombra el obispo para tal caso, pues empezábamos ayer ya una serie de reuniones, de trabajos, para orientar al obispo en lo que es la labor pastoral, la guía pastoral de la diócesis.
Sí, no podemos extendernos. Dinos sencillamente el tema principal que se trató.
Pues ayer se trató el tema de la pastoral de la confirmación, del sacramento de la confirmación dentro del todo lo que significa y supone la iniciación cristiana.
Bueno, y ahora nos vamos a la parroquia de San Pascual, que es a la que tú perteneces, que cabe bien decirlo así, a la que tú perteneces, no a la tuya, sino sí, a la que tú perteneces.
A la que pertenezco como desempeñado el ministerio, el servicio de, en este caso, de pastor, de párroco, en representación del obispo donatilano y llevándolo a cabo con don Antonio de Gregorio, que también como sacerdote está ejerciendo su ministerio ahora con nosotros.
Y el pastor donatilano se va a pasar dos medios días, está pasando de hecho dos medios días allí en vuestra parroquia en visita pastoral.
Bueno, día y medio, un día completo que fue el miércoles pasado, donde desde la mañana hasta la tarde estuvo compartiendo con nosotros, haciéndose presente en los distintos centros educativos, haciéndose presente también en las casas, los hogares de varios enfermos, en concreto dos sacerdotes mayores que también viven ahí en la comunidad, y en un asilo de ancianos y en un piso de refugiados que tenemos al mismo tiempo también. Compartió con los niños de catequesis, jóvenes, y con los catequistas y los padres y madres de estos niños.
¿Y el resto es esta tarde?
Y esta tarde, sí, esta tarde contaremos con su presencia para reunirse con el Consejo Pastoral y el Consejo de Pastores en una reunión más amplia, una asamblea abierta a toda la comunidad, pues compartir también, escuchar su palabra y que él escuche nuestras inquietudes, retos, programas, proyectos, para culminar todo con la celebración de la Eucaristía, que como todos los días la tendremos a las 7:30 de la tarde.
7:30 de la tarde, que es la hora de otra de las citas en que tú también estás implicado y animas de alguna manera como delegado de Nueva Evangelización. Es la última sesión del curso del Atrio de los Gentiles, ¿verdad?
Efectivamente, es la última sesión de este espacio de diálogo que se llama el Atrio de los Gentiles y que esta tarde reunirá a dos mujeres, dos ponentes, una profesora de sociología de la Universidad de Comillas, Isabel Lázaro, y otra que en principio iba a ser Blanca Calvo, conocida por todos, pero que por problemas familiares de última hora no puede estar, pero que la sustituirá Pilar Vicente, también conocida en toda la provincia por su trabajo y su dedicación en causas siempre relativas a la mujer, que, como digo, nos ayudarán a reflexionar sobre este tema tan actual y que está en boca de los medios de comunicación y de tanta gente, como es la ideología de género. Será, como siempre, en la Biblioteca Pública de Guadalajara, sin ningún tipo de trabas a la hora de poder asistir, es decir, con plazas abiertas, libres para todo el que quiera participar, a partir, como has dicho, de las 7:30 de la tarde.
Bueno, para todo el mundo, hasta que se llene la sala,
en las anteriores
citas, aquí en Guadalajara, efectivamente, se llenó. Ha habido este año dos atrios más, uno aquí en Guadalajara y otro en Sigüenza.
Efectivamente, tuvimos uno para abrir el curso en Sigüenza, donde también hubo como tú dices, un aforo y despertó interés verdaderamente muy notorio, muy notable en la ciudad de Guadalajara. Se trataba de unirlo con lo que había sido esa exposición, estaba siendo a punto de clausurarse la exposición que ocupó gran parte del verano y de la primavera pasada en la catedral. Y luego aquí en Guadalajara tuvimos esta la sesión anterior que versó sobre una realidad de dramática como es la pobreza, y que también despertó un gran interés.
Bueno, pues tenemos que pasar ya al otro tema, al último, al grande, al 31 de mayo y al Casar, porque allí se celebra el encuentro diocesano. ¿Por qué el encuentro diocesano, el tercer encuentro diocesano de cierre de curso, este año ha elegido como escenario el Casar?
Bueno, pues porque es un encuentro que se pensó como un encuentro misionero y que fuera recorriendo las distintas ubicaciones, lugares, arciprestazgos de nuestra diócesis. Comenzábamos en Sigüenza como cabeza de la diócesis el curso pasado, nos desplazábamos a Azuqueca, de Henares, y este año pues se eligió el Casar sin un motivo tampoco especial, sino simplemente como un lugar donde la Virgen tiene también una presencia importante. Este año que además nos acompaña la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, y como un lugar donde se dan cita realidades sociales, familiares, humanas, tan variadas como los de la zona rural, los pueblecitos, empezando por el Casar y el resto de los pueblos que componen el arciprestazgo, de tradición pues antigua y ya veterana, junto a esa nueva realidad de las urbanizaciones que tanto se han difundido en esa zona y en la que vive tanta gente, pues también con su vida, con sus historias, con sus problemas, con sus gozos, con sus alegrías. Es una manera de hacer que todos formamos, construimos y sembramos la diócesis desde las distintas esquinas y rincones que configuran nuestro perfil, nuestra geografía diocesana.
Sí. El lema responde al plan pastoral y a la línea eje de este año, misión, que es amor, e identifica también lo que quieren ser estos encuentros. Encuentros de misión, encuentros de evangelización, entiendo. Es una de las marcas.
Sí. Y el perfil de este encuentro está marcado sobre todo por la misión, por hacernos recordar cómo el plan pastoral nos lo intenta tener siempre, o que lo tengamos siempre presente, la dimensión misionera. El Papa nos decía: quiero una iglesia que se ponga en estado de misión. Esa es una de las claves fundamentales de este encuentro, que viene a cerrar el curso que se iniciaba también con otro encuentro, el encuentro del pueblo de Dios que siempre tenemos a principio de curso. Viene a ser el que cierre con el mismo lema lo que ha sido la andadura de este curso, de toda la diócesis, en esa actitud siempre misionera.
¿Podemos recordar para nuestros oyentes, a fin de que si nos están siguiendo también se animen más a asistir, ¿podemos recordar, los puntos principales del horario?
Sí, bueno, pues los puntos principales son: nos congregaremos por la mañana en torno a las 10 a 10:30 en el Casar, para dar inicio con una oración y un envío que nos hará don Atilano, para estar por las distintas calles, lugares del Casar. Este año intentando dar a conocer y motivar sobre la importancia de esa dimensión samaritana de nuestra iglesia. En concreto, se encargará la Vicaría de Pastoral Social, a través de las distintas secciones, que distintos departamentos que confluyen en esa vicaría, intentará concienciarnos y al mismo tiempo hacernos ver lo que se está haciendo, lo que falta por hacer, las necesidades de los pobres. Todo esto culminará con la Eucaristía, que la tendremos a la 1:00 p.m. en el templo parroquial del Casar. Y después de esa comida compartida, pues que tendrá lugar el ya también veterano y tradicional en estas fechas festival vocacional.
¿Y este
festival
año
vocacional que organiza la delegación de vocaciones, de pastoral vocacional, y también
y el seminario,
en colaboración con la delegación de juventud, para culminar el día con una oración y una limonada.
Pero antes la oración de despedida a la Virgen peregrina de Fátima.
Efectivamente, como decía antes, este año nos acompañará. Ha estado durante todo este mes de mayo peregrinando por las distintas comunidades de nuestra diócesis. Y ahí, bueno, pues el obispo y toda la comunidad diocesana pues despide a la imagen, no a la Virgen. La claro. Virgen continúa, su presencia se nota día a día entre nosotros. Despedimos a esta imagen que vuelve otra vez a Fátima para seguir su condición de peregrina y de recorriendo los distintos caminos del mundo.
Bueno, terminamos ya, 31 de mayo, en el Casar, desde las 10:30 hasta las 8 de la tarde, más o menos.
Más o menos.
Sí. Encuentro diocesano, tercer encuentro diocesano bajo el lema Misión, que es amor. ¿Alguna palabra final que te dejamos a ti?
Simplemente recordar o informar de un detalle. Aquellos que quieran asistir y que no tengan medio particular propio de para ir, o que quieran ir en un autobús, compartiendo ya desde aquí con otros hermanos que salgan desde Guadalajara, pues puede hacerlo poniéndose en contacto con el obispado, en concreto con el vicario general, que es el que está coordinando las labores de transporte. Y la última palabra, pues animar a todos los miembros de nuestra comunidad diocesana a vivir este día como un momento de comunión, de misión, de una iglesia que quiere ser hoy testigo de Jesucristo en medio de los hombres.
Pedro Mozo Martínez, delegado de Nueva Evangelización, gracias por tu servicio al servicio del Espejo de la Iglesia Diocesana.
Muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo para todos.
Música mariana que nos lleva junto a María, la Virgen de Fátima, que ha recorrido, que está recorriendo todavía la diócesis, de manos y gracias al buen conducir del taxista de la Virgen con quien hablamos ahora. Saludos, bienvenido a COPE, José Ángel.
Buenos días, Álvaro.
Bueno, ¿te parece bien este nombre que acabo de dar yo, taxista de la Virgen?
Podría valer, sí.
Es que se puede decir que el mes de mayo enterito lo estás dedicando a esta función de llevar a la Virgen de un sitio a otro.
Sí, quitando los dos últimos días que han sido tranquilos, hemos tenido de cinco pueblos y tres pueblos con procesiones, etcétera.
Y visto y dicho así en general, esta tarea, este trabajo, ¿te ha resultado agradable, feliz?
Muy reconfortante.
Muy reconfortante.
Y espiritualmente más.
Ahí vamos, ¿no? ¿Te ha dado tiempo, además de transportar entonces, a participar a lo mejor en algún acto, en alguno de los pueblos?
En todos los pueblos que he estado, por lo menos he ido a una misa. Por lo menos a la misa diaria con la Virgen he estado. Más después he habido procesiones y demás en casi todas.
Bueno, y había ratos en que tú estarías solo o ibas conduciendo tú solo en al volante y pensabas en la carretera, lógicamente, pero también pensabas en la Virgen e ibas rezando.
Es que no, que va solo, iba con la Virgen detrás. No se va solo, se va con la Virgen, de verdad que llena mucho.
Así que siempre muy bien acompañado, todos los momentos muy bien acompañado.
No lo dudes.
¿Ha habido en algunas jornadas apreturas de kilómetros y de horarios?
Sí. Sí, porque claro, en los pueblos los sacerdotes y los fieles pues quieren tener a la Virgen más tiempo, y hay veces que el otro pueblo tienes que llegar y no terminan, nunca quieren terminar, siempre tienen cantos o cosas que hacer.
Vamos a pensar en la gente que acabas tú de mencionar. Piensa en algún pueblo, en alguna persona, en alguna anécdota que hayas observado, que te haya llamado la atención. ¿Te viene a la memoria algún caso?
Lo que me viene a la memoria son la cantidad de poetas que tenemos en Alcarria.
¿Ah, sí?
Porque es raro el pueblo en que no ha subido alguien a leerle una poesía a la Virgen, pero muy bien en todos los pueblos, es decir, desde Taravilla, que son pueblos pequeños, hasta Los Mayos en Poveda, la procesión de las antorchas en Albares. Así te podría, y es que si no cuento todos, pues se podría ofender a alguno, porque ha sido en todos los pueblos.
Sí. Quizá a lo mejor esos momentos, esos ratos de mayos a la Virgen, como aquí hubo también en la capital, en Guadalajara, fueron especialmente bonitos.
El de Poveda fue muy bonito, fue por la noche y fue un acto muy, muy bonito.
Aunque hubiese poca gente, a lo mejor en algunos pueblos solo había 20 o pocas más personas.
pueblos como Taravilla, Peralejos de las Truchas, pues son pueblos que es que no tienen más. Claro. Peralejos no sé si habría 15 personas en todo el pueblo, pero yo creo la gente que fue, de verdad, fue con una fe y con un... pero tremenda.
Sí, por eso te iba a decir que a pesar de que no fuesen muchas las personas asistentes, sin embargo había ahí un fervor religioso claro.
En los pueblos pequeñitos como estos, la gente que había fue, y después en pueblos grandes, te puedo decir que a partir del Pozo, Chiloeches, ya llenas iglesias hasta arriba, es decir, y después hablas con los sacerdotes cuando recoges, porque yo muchas veces por la tarde dejo a la Virgen y ya me vengo a mi casa, y al día siguiente cuando la recojo, los sacerdotes siempre te dicen llena, hasta arriba, increíble, no me podía creer la gente que ha habido, pero el último pueblo que estuve, en Humanes, me lo decía
Germán,
me decía increíble la gente que ha venido a las antorchas. En Junquera después igual me dijeron lleno en todos los pueblos, en Chiloeches que estaba lloviendo hasta arriba, en todos los lados.
Podemos decir entonces que algunas de las personas más contentas de todo este paso de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, han sido los párrocos.
Es que los párrocos, a mí me ha pasado un caso que mucha gente se queja de que a su pueblo no ha ido. Y yo a todo el mundo le digo lo mismo, es que el sacerdote de tu pueblo no lo habrá pedido. Porque yo lo que sí he comprobado es que estos sacerdotes que han pedido a la Virgen han trabajado como titanes. Es decir, son gente que a las 7 de la mañana estaba en laudes y hasta última hora estaban con grupos de gente trabajando sin parar. Y claro, ellos tienen que estar felices y orgullosos porque han hecho un trabajo maravilloso.
Bueno, José Ángel, taxista de la Virgen de Fátima en la provincia y en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. ¿Alguna cosa más quieres añadir para finalizar? ¿Algún recuerdo, alguna emoción, algún sentimiento?
Emociones muchas y sentimientos, pues, bastantes, pero para expresarlos en un momento no creo que hubiera tiempo.
Y sí podemos decir que este mes de mayo, haciendo de taxista de la Virgen, te ha hecho mejor cristiano.
Sí, podríamos decir que sí. Lo que pasa es que me ha hecho ver la fe desde otra forma al ver la cantidad de gente, la pasión que tiene hacia la Virgen de Fátima.
Pues muchas gracias por estar en el espejo de la Iglesia Diocesana.
A ti, Álvaro, muchas gracias.
Este domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor, es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El lema, comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos. El motivo nos da pie para hablar con Javier Bravo, nuestro colaborador especial de este año, como comunicador cristiano, como evangelizador a través de los medios de comunicación social. Javier, bienvenido un mes más al Espejo.
Hola Álvaro, buenas tardes.
Bueno, queremos comentar un poco, siguiendo al hilo de la conversación anterior, tu escrito, tu artículo para la web, para el portal diocesano de este mes de mayo, que va sobre Fátima.
Sí, sí, pensamos que como era el mes mariano y teníamos la Virgen de Fátima en nuestra diócesis peregrinando por las parroquias y los pueblos, pues podría ser interesante dar a conocer el portal de Fátima en Portugal.
Y en bloque, en conjunto, en general, ¿a ti te gusta ese portal, esa página web?
Yo creo que sí, sobre todo el diseño. El diseño es muy... muy sencillo, muy bien a la vista y a mí sí me gusta.
Sí, ¿qué atractivos mayores tiene? Yo qué sé, la distribución de materiales, la agilidad, el colorido, la variedad.
Yo creo que sobre todo, aparte de que tiene mucha información del santuario, del mensaje, documentación para formación, sobre todo es la agilidad. Encuentras muy fácil las cosas. Es una página muy ágil, muy dinámica.
Y como dices, pues no solo te habla de los actos y de las noticias recientes, sino que recorre la historia de algún modo y te puede informar al respecto de estos 100 años de Fátima.
Efectivamente, hay un apartado específico dedicado al centenario donde están los actos, incluso las oraciones de consagración a la Virgen, el credo para rezar por el Papa, etcétera, etcétera.
Sí.
Como medio de evangelización, pues es muy bueno porque el propio simplemente mensaje de acontecimiento de Fátima es el que nos da pie a ello. Hablabas antes con José, el,
sí, el taxista.
El taxista. Y bueno, pues es verdad que yo, que también he tenido la ocasión de estar en muchos lugares donde ha pasado la Virgen, han sido muchos los clases que acerca de las apariciones y de ese mensaje de cada una de ellas para poder utilizarlos en nuestras comunidades y en nuestra vida cristiana.
Bueno, estás hablando como un comunicador del mensaje cristiano, y eso es uno de los aspectos que celebra la Jornada Mundial de Medios de Comunicación Social del domingo. ¿Tú te sientes, cuando escribes para la web, cuando colaboras en El Espejo, efectivamente comunicador del Evangelio de Jesucristo?
Efectivamente, desde ahí se hace. El mensaje del Papa de este año de los medios de comunicación para la jornada es: no temas, yo estoy contigo. Desde ahí, fíjate, el mismo mensaje que la Virgen da a los pastorcillos. Pues bien, esta confianza nos lleva a trabajar en las múltiples formas en que hoy nos proporciona la comunicación, radio, televisión, internet. Nos lleva a trabajar, como digo, con la convicción de que es posible descubrir e iluminar la buena noticia presente en la realidad de cada historia, de cada persona. Nos dice el Papa que no solo hay que comunicar las noticias malas, que a veces estamos acostumbrados a demasiada noticia mala, sino que demos también prioridad a las buenas noticias que acontecen cada día en nuestro mundo.
Bueno, pues con las ganas con que hablas, se supone que seguirás por lo menos al curso que viene también.
Lo que vosotros digáis y lo que el Señor quiera.
Vale. Javier, muchas gracias de nuevo por estar en El Espejo este mes de mayo. Un abrazo.
Un abrazo, Álvaro. Adiós, buenas tardes.
Nos vamos ya, pero antes de irnos pasamos de nuevo por Sigüenza.
Cisneros, de Gonzalo a Francisco.
Nueva exposición cultural, artística y turística en Sigüenza.
Tampoco te la puedes perder.
Información y reservas
en el teléfono 949-39-1023.
Hasta el próximo viernes, amigos.